En esta noche
vamos a
estar tratando en esta clase de eclesiología. Todos recuerdan las diferentes divisiones de la casa, la cual habíamos tratado, recuerden. Ya, por ejemplo, hemos hablado acerca de su aspecto estructural, todo aquello que tiene que ver con su estructura. También estuvimos hablando respecto a su formación, perdón, a su función o las actividades de la casa. Pero en esta noche vamos a estar viendo una nueva área de esta casa. Vamos a estar tratando acerca de el establecimiento de la misma, el establecimiento. También se usó la otra palabra, si ustedes recuerdan, se usó la palabra establecimiento, estabilidad, fue la palabra que se había usado. Prefiero la palabra mucho, es más exacta, da a entender más del propósito de lo que se está tratando cuando hablamos del establecimiento de la misma. Habíamos hablado, cuando estábamos introduciendo esas divisiones de la casa, que en cuanto al establecimiento o estabilidad, si quieren llamarle, es concerniente a este establecimiento, se observa desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de sus principios y desde el punto de vista de su aplicación. En otras palabras, para poder aplicar algo, tiene que haber un principio. Nosotros pudiéramos decir de esta forma, si ustedes me pueden prestar su atención un momento, pudiéramos decir, ya que hemos estado hablando que de principio hasta fin de todo lo que hemos hablado, esta casa está dotada, saturada del propio Señor. Él es todo en esa casa, de principio a fin. Cuando estamos hablando acerca de el establecimiento de la misma, también estamos refiriéndonos a Él. Él es la seguridad de esa casa, la certeza de esa casa, la inconmovilidad de esa casa. Es como el establecimiento de una familia, de un hogar, el establecimiento de una nación, su constitución, etc. Esta casa también cuenta con un establecimiento, y ese establecimiento es el propio Señor. Nosotros, mirando ahora al establecimiento de esta casa desde afuera, poniéndonos como si fuéramos esta palabrita aplicación, o tomando el lugar de la aplicación, podemos decir que según el Señor nos permita ver esos principios que son Él mismo, usando esa palabra principios como Él, según Él, nosotros como aplicación, según Él se revele a nosotros como esos principios fundamentales, entonces nosotros como aplicación podremos identificarnos con Él. Y en base a esos principios inconmovibles, entonces es que podremos también tener nuestro establecimiento. Entonces que podremos establecernos. Para podernos establecer, nosotros, usando esta expresión de aplicación, nosotros debemos de establecernos o aplicarnos a nuestras vidas, al Señor, que es el principio. El principio. Así que tenemos principios y aplicaciones. Sobre esos principios, que es en este caso un tipo de lo que es el Señor, nosotros, como aplicación, debemos de relacionarnos con Él, debemos de fundamentarnos en esos principios. Confío que esta parte esté clara, porque de aquí empezamos ahora, a partir de este punto. Y si no entendemos eso ahora, bueno, el Señor es soberano, y es lo que vamos a estar tratando en esta noche. Él puede, con o sin este gráfico, puede hacernos entender. Pero es mi responsabilidad como instructor en este caso estar seguro que esto queda claro. Bien, hermanos. En esta casa Quisiera que por favor, ustedes, si tienen por ejemplo ahí su gráfico a mano, sería bueno que escribieran dentro de, si tienen su gráfico ahí a mano, sería bueno que escribieran dentro, se entiende, debajo de esto que son principios. ¿Principios de qué? Principios del establecimiento. Sería bueno que escribieran el alfarero divino. El alfarero divino. Aquí, dentro de la casa, debajo de donde dice principios, donde dice establecimiento, entre paréntesis principios, ahí escribir el alfarero divino. Si tienen ese gráfico a mano. Fuera de la casa, aquí donde dice establecimiento, aplicación, la parte de afuera, sería bueno que escribiéramos teocracia soberana. Teocracia soberana. Y lo que vamos realmente a estar desde el principio, que vamos a estar viendo desde el principio, no es más que esto. ¿Cómo es que el alfarero, ejerce su voluntad en aquello que está fuera? Cuando yo digo que ejerce su voluntad en aquello que está fuera, eso es cuando Él se revela a nuestras vidas y entonces nos permite identificarnos con ese principio que es el Señor. Dentro, el alfarero divino. Le escribimos dentro, el alfarero divino. Y fuera escribimos teocracia soberana. Quiere decir que el alfarero ejerce, hace su voluntad como él quiera hacerla. Nosotros estamos aquí, estamos identificándonos con la aplicación y viéndole a Él como el principio. Él, como alfarero divino, puede ejercer su potestad en nuestras vidas. Ahora, en estos momentos quizás es relativamente temprano para poder ver mucho, ya que apenas estamos introduciendo en esta noche la lección. El tema que vamos a estar tratando esta noche es su soberanía. Este es el tópico que habremos de estar desarrollando en esta noche. Su soberanía. Todo aquello que supuestamente ha de permanecer tiene que estar establecido por alguien. Y este tema de esta noche tiene que ver precisamente con quién es quien hace que esta casa sea establecida. ¿Quién es el que tiene que ver con ese departamento, por así decir? ¿Quién es aquel que permite que esta casa se esté firme en el aspecto de todo lo concerniente a la misma, su establecimiento? Está el establecimiento social, está el establecimiento gubernamental, está el establecimiento familiar. Todo en la vida, todo tiene un establecimiento, ¿no es cierto, hermanos? La casa del Señor también tiene un establecimiento. Nosotros establecemos nuestro hogar. Como pueblo establecemos el gobierno que queremos, votamos por los gobernantes, que esto, que lo otro. Bueno, el Señor, soberanamente, también ha establecido esta casa, y la ha establecido como Él quiere establecerla. La única diferencia entre la forma en que el Señor establece y la forma en que los hombres establecen es que lo que los hombres establecen no dura mucho. Pero lo que Dios establece, noten, eso ha de ser eterno. Y es lo que estamos comenzando a ver en esta noche, su soberanía. A fin de poder adentrarnos un poco más en este tema, el primer punto que vamos a estar tratando en esta noche es acerca de la teocracia. La teocracia. Vamos a examinar un poquito, aunque sea superficialmente, pero examinar un poquito acerca de esta palabra teocracia. Vamos a ir en pos de definición, una definición acerca de la misma. La primera parte de esa palabra teo, que en el griego significa teos, esa palabra es meramente significa Dios, significa divinidad. Teos, Dios, la divinidad. La palabra que continúa, o la composición de esta palabra que es cracia, teocracia, es la palabra en el griego conocida como kratein. Si quieren anotar esta palabra, a pesar de que habrán de estar recibiendo sus bosquejos, en el griego es K-R-A-T-E-I-N. Repito, K-R-A-T-E-I-N, kratein. Teocracia, teocratein, esa palabra, yo no soy en otras palabras una autoridad en el griego, pero el sentido de esta palabra, kratein, esta palabra significa reinar o dominar. Así que se está hablando acerca del gobierno o el dominio de Dios. Es lo que está hablando esta palabra teocracia, gobierno o dominio de Dios. Pero hay una palabra más que queremos examinar, aunque sea brevemente, y queremos definirla también. Y es la palabra soberano, en relación con la palabra teocracia. Teocracia. Por eso es que en la casa, les dije que en la parte de afuera, por favor, escribieran la palabra teocracia soberana. ¿Estamos? Teocracia soberana. La palabra soberano es una palabra que para nosotros, especialmente latinos al fin, es una palabra un poco chocante, es una palabra un poco que quizás nos estremezca un poquito. Esa palabra en el griego es la palabra déspotes. Déspotes. Que en sí es la palabra de la cual proviene esta otra palabra, déspota. Y cuando alguien habla acerca de un déspota, usualmente, bueno, pues la definición es la misma. Usualmente vemos en un déspota a un dictador, por ejemplo, en Nerón, ¿no? Hablando ya de aquello que tuvo que ver con el aspecto de los tiempos bíblicos en ese aspecto, ¿no? Un déspota. A cualquier dictador actual es un déspota. Cualquier tipo que la palabra déspota en sí o déspotes significa absoluto o implica absoluto. Déspotes, absoluto. En otras palabras, si vamos a redondearlo todo, simplemente tuviéramos que decir esto. Soberano implica esa última palabra. Alguien que tiene esa la última palabra. Aquel que tiene la última palabra. Un gobierno radical. Un emperador. Un tirano. Alguien de esa índole. Ahora ustedes dirán, ¿y a quién le está aplicando eso? ¿A César? No le estoy aplicando eso a Dios. ¿Qué les parece? Esa palabra soberano es aplicable al Señor. Y todo lo dicho en sí es aplicable a Él. Con Dios es o sí o no. ¿No es cierto? No es quizás bueno, pudiera ser, no. Es sí o es no. Por eso es que Él nos enseña como hijos suyos a que vivamos esa clase de vida. ¿Sí o no? Lo demás de mal procede. Dios es un Dios de una sola palabra en ese aspecto. Una decisión. Entonces, amados, podemos decir que el gobierno de Dios es un gobierno absoluto. Es una palabra, o sea, es un reino, es una voluntad. voluntad. Aquí pudiéramos hasta incluir la palabra voluntad, aunque no vamos a elaborar acerca de ella ahora en estos momentos. Pero es una voluntad incambiable, inalterable. No hay quien pueda convencerle a él de otra cosa. En eso está basada el establecimiento de esta casa. Aleluya. Si eso no significa algo, pues no sé en otras palabras qué pensar acerca de ello. Cuando Cristo comenzó su ministerio aquí como el Mesías aquí en la tierra, Él comenzó predicando de esta forma. Él no dijo salvar a las almas, no. Él comenzó predicando de esta forma: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino implica su teocracia. Y esa teocracia es totalitaria. Esa teocracia es absoluta. No hay, ¿no?, un quizás o pudiera ser. Es completo, es total, es absoluto. Así que el establecimiento de esta casa está basado en eso, en algo absoluto: su voluntad, su gobierno, su palabra. Ahora, si podemos ya tener eso en cuenta, vamos por favor a, como segundo punto, hablar acerca de su supremacía. Su supremacía. Vamos a ver un par de detalles acerca de la misma. Para ello les voy a pedir por favor que busquen en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4. Su supremacía. Teocracia absoluta. Teocracia absoluta. ¿Qué implica? ¿Qué tiene que ver esta teocracia absoluta? ¿Cómo se manifiesta esta teocracia absoluta? Vamos a ver aquí, repito, en Hechos capítulo 4, a partir del versículo 24. El trasfondo a lo que vamos a leer aquí ahora fue simple, fue al punto. Es al punto. Aquí nos encontramos a los discípulos, los cuales estaban siendo impedidos, ¿no?, de que ellos continuaran hablando, predicando acerca del nombre del Señor Jesucristo. Ese es el trasfondo. Dice en el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, ¿quiénes eran quienes les trataban de impedir y obstaculizar de que ellos no hablaran acerca del nombre? La jerarquía. Y la jerarquía es un gobierno. Pero ellos, en vez de tratar de producir toda clase de rebelión, ellos acudieron a otra clase de jerarquía. Ellos fueron en pos de un gobierno de carácter supremo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos no trataron de dialogar, ellos no trataron de arreglar las cosas o llegar a un acuerdo. Ellos sabían que había un gobierno que sobrepasaba los límites autoritarios de ese gobierno, de esa jerarquía. Y por eso es que aquí en el versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y aquí yo creo que podemos captar la supremacía, de este gobierno. No había otro. Por eso dice aquí que ellos dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes, ¿qué cosa? Tu mano. ¿Qué es lo que usualmente, pudiéramos decir, la mano? Pero ¿qué es lo que usualmente también había en la mano del monarca? El cetro. Y vemos aquí, en otras palabras, que lo que los discípulos estaban esperando era que el Señor extendiera su mano. En este caso se refería a su diestra, la diestra del Altísimo, la diestra de su poder. Y vemos que esta diestra, dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante ¿qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuál era la mano de Jehová? ¿Cuál era la diestra del Altísimo? ¿A dónde fue que el Hijo ascendió cuando fue a la diestra, cuando fue al Padre? A la diestra del Padre fue donde él subió. El Hijo de Dios es la diestra de Jehová. Es la autoridad, es el dominio, es la soberanía del Padre. Y vemos aquí, en otras palabras, que los discípulos, si es cierto que reconocían aquello que tenía que ver con el gobierno judaico, con la jerarquía judaica y con la jerarquía del gobierno romano, también conocían que había un gobierno completamente superior a todos los gobiernos de la tierra. ¿Por qué razón es que el pueblo del Señor hoy en día vive con esta mixtura? Que por una parte profesa la teocracia divina, en otras palabras, profesa el reino de Dios, teóricamente, pero en la práctica es una democracia. ¿Por qué es que la iglesia teóricamente es un reino, reino divino, pero en la práctica es algo de carácter democrático? ¿Por qué? Porque se desconoce el valor de ese gobernante, que es la diestra de su poder, que es que estamos bajo esa autoridad. No reconocemos todavía, y estoy hablando esto como pueblo del Señor, hablando a nivel universal, no conocemos esto, de que el Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a ver este pasaje, por favor. En Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. No leímos el otro versículo, pero era del versículo 24 al 31. Pasemos, por favor, Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6. Casualmente, esta es una de las epístolas que estamos tratando actualmente por la mañana. Preciosa epístola. Gloria al Señor. Dice aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, Pablo aquí hablándole a su consiervo Timoteo, llegó a un punto de esa exposición de la palabra cuando le decía a Timoteo aquí en el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Vamos a leer desde el versículo, por favor, vamos a leer desde el versículo 13. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, noten esta palabra, estamos hablando de su supremacía, Y que estamos viendo aquí directamente y bien evidente acerca de esa supremacía suya. Solo. Si es supremo, tiene que ser solo. No puede haber otro con él. Si estamos hablando de supremacía, no puede haber otro por encima de él o semejante a él. Al solo, soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio y el sempiterno. Amén. Todo por completo le pertenece a él, porque él es único. Único. Este aspecto de su supremacía, donde los discípulos reconocieronle a él como el soberano Señor, y aquí lo vemos cómo se presenta, cómo se le revela al apóstol, como el único, al solo soberano de los reyes de los reyes y señor de señores, al único. Eso demuestra simplemente lo que estamos tratando, su supremacía. Un gobierno distinto, un establecimiento completamente diferente. A eso es que somos nosotros llamados a morar, a establecer en ese gobierno eternamente. Aleluya. ¿Todo, ustedes ven los gobiernos? Hoy son, mañana dejan de ser. ¿Por qué? Porque todo está basado en una de dos. O en una democracia, o en un, lo que se le llama un takeover. En otras palabras, en una invasión, o un apoderamiento, ¿no? Pero dos cosas. Ni el gobierno de Dios está ahí para ser cambiado. En otras palabras, no hay votación, no hay elecciones en ese gobierno. Número uno. Y número dos, no puede ser usurpado. No, nadie puede tratar de darle un golpe de Estado. Porque para ello es que él tiene a ese rey que él ha puesto su mano derecha a su Cristo. Y vamos a ver eso según más vamos adelantando, vamos avanzando. Tercero. Tercer punto es la potestad del alfarero. Ahora venimos aquí a la parte de adentro, como habíamos hablado. La parte de adentro. La potestad del alfarero. Para poder entender, aunque sea un poco, acerca de el poder, la potestad, el poder del alfarero. Una cosa es mirarlo teóricamente y otra cosa es verlo, experimentarlo en la vida de uno. Por ejemplo, en el Salmo 100, y creo que es el versículo 4, si mal no recuerdo, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Eso podemos leer en las Escrituras. Y estoy seguro de que Pedro, como judío, al fin habrá leído quizás muchas veces ese pasaje. Pero llegó un día en la vida de Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, cuando eras joven, tú ibas a donde querías, hacías lo que querías, etc. Pedro le dijo, llegará un día en el cual no será ya más así. ¿Qué quiere decir eso? Dijo, otro te guiará por donde tú no querías ir. Otro te ceñirá. Otro te guiará. Una cosa es del... Se dice que del dicho al hecho va mucho trecho. Una cosa es decir, Él nos hizo, y otra cosa es sentir el moldear de su mano sobre nuestras vidas. Pedro experimentó eso él mismo. De nosotros, cada cual podemos dar testimonio. ¿Hasta qué punto hemos experimentado la soberanía divina en nosotros? ¿Hasta qué punto hemos experimentado el poder, la potestad del alfarero? Y el alfarero no ejerce sobre nosotros hasta que estamos en ese punto. Es como la fruta. Nadie se come la fruta hasta que no se ha madurado. Y para nosotros poder ser llevados directamente de su mano, tiene que haber habido algún grado de crecimiento. Mientras tanto, Él nos pone en manos de tutores y gobernadores, etcétera, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces es cuando Él empieza a obrar directamente con nosotros. Para tratar esto de la potestad del alfarero, en Génesis, nada más que les voy a citar la Escritura, eso es todo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, no tienen que buscar, nada más que voy a citarles parte de ese versículo. En Génesis 2, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó al hombre. Esa formación fue Dios quien la llevó a cabo. Para nosotros leer eso representa algo de carácter histórico, porque fue un hecho que aconteció, pero lo aceptamos como hijos de Dios. Lo vemos, lo aceptamos y podemos predicar, podemos enseñar. Entonces, el poder es de Dios para hacer al hombre. Fue Dios el que hizo al hombre, no el hombre el que hizo a Dios. ¿Pero qué sucede? Cuando llegamos a ese punto, número uno, de ver que fue Dios el que hizo al hombre, entonces venimos aquí, y les pido ahora que busquen, por favor, en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Fue Dios el que hizo al hombre. Pero veamos aquí en este pasaje, versículo 19. Romanos 9, versículo 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién, y esta es la palabra que por favor quiero que tengan muy en cuenta, ¿quién ha resistido a su voluntad? Tomen en cuenta de esa palabra. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Vamos a ver, hermanos, porque aquí hay un sí y hay un no. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Si lo vamos a ver en relación con, como dice aquí, acerca de Faraón, etcétera. ¿Faraón resistió a la voluntad del Señor? Moisés no resistió a la voluntad del Señor. Los egipcios resistieron a la voluntad del Señor. Los israelitas no resistieron a la voluntad del Señor. ¿Cómo fue que los israelitas no resistieron a la voluntad del Señor? ¿Cuándo se identificaron con el primogénito? ¿Y cómo se identificaron con el primogénito? Cuando aplicaron la sangre del cordero a sus puertas, a sus postes. Cuando aplicaron la sangre del cordero, los israelitas estaban identificando con la voluntad de Dios. Ellos no estaban resistiendo a Dios, ellos estaban aceptando la voluntad divina. Y esa voluntad era aquella del cordero de Dios, su primogénito. Pero ¿cómo fue que los egipcios resistieron haciendo lo opuesto? En vez de identificarse con la voluntad de Dios, con el primogénito, con la sangre del cordero, lo que hicieron fue hacer lo opuesto. Rechazaron. No se sometieron a la voluntad divina. La consecuencia, ya lo vimos. Aquellos que se identificaron con la voluntad divina, que obedecieron, salieron libres. Se identificaron con la vida. Aquellos que rechazaron y que resistieron a la voluntad de Dios, tuvieron que sufrir las consecuencias. Noten, dejando eso ahí por un momento y aplicándolo a nuestras vidas, podemos decir que por largo tiempo, por largos años, muchos de nosotros también vivimos alejados de la voluntad de Dios. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos rebeldes. Resistíamos a la voluntad de Dios. Pero en el momento que nos identificamos con Cristo, en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya ahí empezamos a identificarnos con la voluntad de Dios. Vamos a ver esto, por favor. Aquí en el versículo, la última parte del versículo 19, una vez más. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí viene de donde estamos tomando el punto tercero que estamos tratando, la potestad del alfarero. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, etcétera? Lo que queremos ver en el versículo 21 especialmente, ya después de haber visto lo del versículo 19, es reconocer que el alfarero en verdad tiene potestad sobre nosotros. ¿Cómo es que el alfarero produce el vaso? ¿Qué es lo que usa para sus manos? Con sus manos le da forma. ¿Y qué es aquello que los discípulos pidieron que fuera extendida? Su mano. Extiende, oh Dios, tu poderosa mano. Y con esa forma, o más bien de esa forma, los discípulos estaban viniendo a una nueva etapa en cuanto a lo que era en sí estar sujetos al gobierno divino, establecidos en el gobierno divino. Veamos, por favor, en Isaías 40. Isaías capítulo 40. Vamos a ver aquí en los versículos del 21 al 23. Una vez más, hablando de la potestad del alfarero. Recuerden esa pregunta. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro? Es una pregunta. Y a esa pregunta, o una de tres, o podemos decir, yo no sé, si es que no queremos comprometernos. O podemos decir, sí, pero puede que ese sí, repito, sea de carácter teórico. O puede que ese sí sea, en verdad, algo experimental en nuestras vidas, una experiencia. Vemos aquí, una vez más, acerca del poder, la potestad del alfarero en el capítulo 40 y en el versículo 21. Versículos 21 al 23. No sabéis, noten otra vez con este asunto de preguntas. ¿Por qué creen ustedes que constantemente está diciendo no sabéis esto y preguntas tras preguntas? ¿Por qué? ¿Es que creen acaso ustedes que este es un tema ya visto y conocido por todos? Me atrevo a decir que no, comenzando en mi propia vida. Yo sé perfectamente que no. No sabéis. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Qué es lo que no hemos oído? ¿Qué es lo que no se nos ha dicho? ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Qué es eso? Él está sentado, establecido. Estamos hablando del establecimiento. Él está sentado. ¿Cómo? ¿Debajo? ¿O igual? ¿O sobre? Estamos hablando del poder, la potestad del alfarero. Él está sentado sobre. Por eso es que Él es el único, el solo soberano. Él está sentado sobre. Su gobierno es supremo en toda la extensión de la palabra. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace. Esa es la potestad. Ahí lo vemos, amados míos. Él hace a los que gobiernan la tierra, a sus reyes, a sus gobernantes. Y no solamente tenemos que ver a un gobernante, solamente aquel que usa una corona en la cabeza, o que lleva una corona en la cabeza, o aquel que ha sido designado o elegido como presidente, o como alcalde, o como sea. El yo, aquel yo incontrolable, aquel yo cerrero, por así decir, aquel yo que no se deja dominar, que dice claramente, a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer o te dejar de hacer. Cuando el Señor es el soberano, cuando el Señor es el Señor en nuestras vidas, es cuando vemos en verdad que Él está sentado sobre la tierra y Él nos trae al plano que realmente debemos ocupar. Él es el que hace. El que hace, el que nos hace entender. Él es el que nos dice, Él es el que nos lo explica desde el principio. ¿Qué? Que para Él todo es vanidad. Que solamente Él es santo, sublime, supremo. Él solamente. Pero para eso, hermanos, es como Pedro. Tiene que darle forma. Pero antes que le dé forma, tiene que dejarlo como el pescador. Darle cordel. Darle cordel. Y más cordel. Hasta que ya se cansa ese pez. Y entonces ese pescador puede traerlo. Así nos hace el Señor. Por un tiempo Él nos deja ir. ¡Oh, podemos hablar de su soberanía! ¡Señor, Señor! Y diciendo por otra parte, ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Eso es lo que el Señor hace. Pero llega un momento en que Él es muy explícito para con nosotros. Nos muestra la veracidad de su reino. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se hace ese reino real? Estamos hablando ahora de la parte externa. Su teocracia. Aquí Él es el alfarero dentro de la casa. Fuera es cuando Él empieza a hacer uso de ese gobierno. Y se hace aquel monarca, aquel rey. Y como rey supremo, entonces es que puede ejercer sobre nosotros el alfarero, dándole forma al barro. El cuarto y último de estos puntos en esta noche es donde todo llega a tener sentido. Donde todo llega a tener sentido. El cuarto es la manifestación de su voluntad cumplida. Piensen en esas palabras por un momento, amados. La manifestación. Pueden llamarle, si quieren, la evidencia. La manifestación de su voluntad cumplida. Es muy distinto. Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel, y ese pueblo dijo, ¿cómo que no? Lo que quiera que el Señor diga, eso haremos. Para ellos, la palabra del Señor estaba aún por cumplirse. ¿Cómo que no nosotros la haremos? Nosotros la llevaremos a efecto. Pero estamos ahora hablando acerca de el otro aspecto de la casa, la segunda etapa, la gloria postrera. Esa casa no duró nada. Cuando el hombre quiso establecer esa voluntad de Dios, el hombre se vio como un fracaso e inmediatamente corrió, perdón, de en pos de la dirección de Dios. Corrió de en pos, no en pos, de en pos. Se fue en dirección opuesta cuando dijo que Dios no nos hable, que sea Moisés quien nos hable. Aquí, para dar comienzo a este último punto, que es lo que pudiéramos decir, la certeza, es dar en el blanco acerca de este estudio en esta noche, en esta noche, acerca de su soberanía, vamos a buscar en Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. La manifestación de su voluntad cumplida. Vamos a comenzar a leer, por favor, desde el versículo 21. Ezequiel capítulo 12, a partir del versículo 21. Perdón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Antes de leer el resto, por favor, mediten un poquito acerca de esas palabras. ¿Qué es lo que estaba diciendo el pueblo? ¿Qué ha pasado con lo que Dios decía? Mucha cosa, que esto, que lo otro, pero no vemos nada, no se ve el fruto. ¿Y dónde lo decía? En la misma tierra de Israel, entre la misma casa de los creyentes. Pero dice el Señor en el versículo a la última parte del versículo 23, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. La palabra visión aquí también implica palabra. Tiene que ver con profecía. Dice entonces en el versículo 24, ¿por qué? Dice versículo 24, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, noten por favor, porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá. Moisés habló y nada pasó. Porque Moisés hablaba, el pueblo oía a Moisés. Y el pueblo trataba de implementar en lo que Moisés decía y no había fruto. La palabra no podía cumplirse. Ese es el error. Pero noten lo que tiene que ver en cuanto a la manifestación de su voluntad cumplida. ¿Cómo lo llevaría a cabo? Muy simple. Nada profundo. Quiero decir, una vez que entendemos lo que el Señor dice. Versículo 24. Versículo 25, perdón, dice: Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá, note, ¿se cumplirá qué cosa? Se cumplirá el verbo, se cumplirá la palabra, se cumplirá lo que el Señor ha dicho, porque Él es el verbo encarnado, Él es el verbo cumplido. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde. No estaban sometidos al gobierno divino, no estaban sometidos a esa palabra que vive y permanece para siempre. Oh casa rebelde, hablaré palabra. Y una vez más él dice, y la cumpliré. No estará en vosotros el cumplirla. Yo la hablo y yo la cumplo, dice el Señor. Dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra, y sigue insistiendo con ese término, su palabra es la que cumple su voluntad. Dice, la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. La palabra. Estamos hablando, hermanos, acerca de la manifestación de su voluntad cumplida. La palabra lleva en sí el sentido de la voluntad de esa persona que la ha dicho, que la ha hablado. Y en Cristo iba proyectándose la voluntad de Dios. Una de las características de un rey es que tiene voluntad. Y cuando estamos hablando de su soberanía, estamos hablando acerca de la voluntad del soberano. La voluntad del soberano. Notemos, por favor, en Hebreos capítulo 10, Hebreos en el capítulo 10, aquí comenzando a leer desde el versículo 5. Hebreos 10, versículo 5. Ya saben a quién se refería la palabra, ¿no es cierto? Y se refiere la palabra. El Señor dijo, tengan esto en mente, yo hablaré y se cumplirá. Ahora dice aquí en el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. El verbo, la palabra. Decía, he aquí que vengo, decía la palabra, el verbo. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor decía, yo hablaré y esa palabra se cumplirá. Dice en el versículo 7, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Por qué razón estaba el pueblo de Israel desligado de la voluntad de Dios? Porque ellos querían hacer la voluntad de ellos mismos. Pero viniendo al Hijo, decía, la voluntad tuya no es producto de lo que hacen los hombres, lo cual es sacrificio y expiaciones constantemente. La voluntad de Dios es una nada más. Decía el Hijo de Dios, yo soy la voluntad de Dios, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, decía el Señor Jesucristo. Yo hablaré, decía el Señor, y yo cumpliré la palabra. En ese mismo capítulo, capítulo 10, en el versículo 9, dice el versículo 9, y pudiera decir antes de leer este versículo, de que aquí es donde está la clave a este estudio. Muchas cosas hemos tratado, muchas, pero aquí en este versículo, versículos 9 y 10, versículos 9 y 10, y especialmente el versículo 10, es donde en sí se centraliza la verdad de lo que estamos tratando. La soberanía divina, su soberanía, se manifiesta en su voluntad. Su voluntad es aquella que es expresada por la palabra. Una palabra no que está por cumplirse, sino una palabra que ya lleva en sí cumplimiento, en sí misma. La pregunta es, ¿se identifica el pueblo con sacrificios y holocaustos o se identifica el pueblo con una palabra ya cumplida? Aquí es donde está todo. Dice en el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Sacrificios, etcétera, etcétera. Para establecer qué cosa. Esto último. ¿Qué es lo que se establece? Estamos hablando del establecimiento de esta casa. La voluntad. Aquella palabra ya cumplida. No por cumplirse, sino ya cumplida. Esa palabra que salió directamente de Dios. Por eso dice aquí, en esa voluntad, en esa palabra ya cumplida, en esa expresión de su soberanía, en esa supremacía de ese gobierno que no puede ser alterado, ni puede ser usurpado, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? ¿Cuál es la diestra de Dios? ¿Qué es aquello que está sentado? ¿Qué es aquello que está establecido inconmoviblemente? Ahí está, amados. Eso es lo que el Padre desea, que nosotros nos identifiquemos con esa palabra que ya está cumplida. Esa palabra que no, sí, podrán pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará, porque esa es palabra cumplida. El reino de Dios, dice, nosotros, Hebreos capítulo 12, 27, por ahí, nosotros recibiendo un reino inconmovible. ¿Por qué? Porque en el Hijo de Él está esa voluntad de Dios ya establecida. Es algo completamente asentado que no admite discusión. Eso es lo que tenemos delante de nosotros. Esa es la clase de gobierno la cual el Señor vino a introducirnos en sí mismo. Esa voluntad que es la voluntad la cual se encierra, esa palabra en la cual se encierra la voluntad de Dios. Al recibir esa palabra, al identificarnos con esa palabra, estamos identificándonos con esa voluntad ya hecha. Y para poder decir, ahora vivimos dentro de tu soberanía, dentro de tu gobierno, bajo tu poderosa mano. ¿Por qué? Porque esa palabra ya habita en nosotros. Es una palabra hecha, no que está por ser realizada. Por supuesto, esta es parte positiva. Podemos decir gloria al Señor verdaderamente por ello, y es algo hecho. Pero cuando las cosas no son así, ¿se entiende? Si las cosas son a la inversa, donde no nos identificamos con esa voluntad ya hecha, y es más, si menospreciamos esa voluntad, si desechamos esa voluntad, si hay rebelión contra esa voluntad, entonces habrá que sufrir las consecuencias. Para ello, yo quisiera que rápidamente buscáramos en Hechos capítulo 3, bien rapidito, en Hechos capítulo 3, volveremos a Hebreos en un momento. Hechos capítulo 3, versículo 23, solamente para ver la consecuencia de qué sucede cuando se pasa por alto, se ignora, se desprecia, se desecha esa voluntad del Altísimo, esa voluntad cumplida, esa su soberanía que es Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Capítulo 3 de los Hechos, versículo 23. Y hablaba Moisés acerca de aquel Mesías que habría de venir después de él, el Cristo, diciendo, y toda alma que no oiga a aquel profeta, o que no oiga aquella palabra, aquel profeta, aquel verbo, toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Ese es el peligro, esa es la consecuencia. El que no se establece en esa palabra, el que no está bajo esa soberanía de esa palabra es ley cumplida ya, la voluntad misma de Dios. Conclusión, voy a dejarles con un pensamiento, porque quiero terminar esto con esta cinta, en Hebreos capítulo 3, sí, el pasaje que había leído, mil perdones si no lo vi, Hechos capítulo 3, versículo 23. Ahora, en Hebreos capítulo 3, esto lo dejo con ustedes como forma de pensamiento, Señor, nos ayude a meditar sobre ello. Dice aquí en el Hebreos 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo, noten su posición, sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos, ¿qué cosa? Firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es Él a quien debemos de retenerle, es Él nuestra confianza, es Él nuestro gloriarnos. Si retenemos, si mantenemos ese orden de que es Cristo sobre su casa, que somos nosotros, es Él gobernándonos a nosotros.